Hablar de nuestras relaciones es hablar de la vida real, lo que sentimos, lo que callamos y lo que buscamos sanar. Porque los lazos que construimos pueden ser un refugio, pero también un gran desafío. Compartamos un espacio seguro para comprender, cuidar y reconstruir nuestros vínculos. Bienvenidos a Pido la Palabra, con Ricardo Seoane y Roque Pedraza.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy tenemos un programa especial para papás y mamás. Quizás particularmente para papás y mamás de adolescentes, pero no necesariamente. Vamos a hablar sobre cómo ayudar a los papás a que su hijo se sienta seguro.
Hablamos de la seguridad personal como aquella capacidad que tenemos los seres humanos de poder sentirnos suficientemente cómodos con lo que hacemos y con lo que somos delante de los demás, fundamentalmente. Y muchos papás vemos en consulta, en colegios, que están muy preocupados porque ven y perciben que sus hijos dudan bastante de ellos mismos, se sienten constantemente inseguros, tienden a ser bastante vulnerables o influenciables por el contexto y busca constantemente la aprobación de las personas que los rodean. Eso hace que muchos papás se sientan temerosos de qué podría a sus hijos, qué podrían venderle, qué podrían instalar en su mente, a qué podrían invitarlo a hacer, que mi hijo sabe que no se debe hacer, pero no sé si tiene la capacidad suficiente para decirle que no a quien sea que se lo esté proponiendo. Y la seguridad personal, por tanto, es algo que a muchos de los papás les preocupa bastante en sus hijos, como vos decís, sobre todo preadolescentes y adolescentes, aunque desde pequeño ya es algo que se puede trabajando seguramente.
Claro, la seguridad personal, decíamos que necesitamos fabricarla todos. Es un camino por el que tenemos que transitar todas las personas. ¿Qué error puede cometer un papá, sobre todo un papá de un niño más grande o de un pre o adolescente? Es el error de que se le pase rápido lo que sea que está haciéndolo sentir mal, ¿no? Que se le pase rápido porque no sé bien qué hacer cuando se pone triste. Cuando viene y me dice un amigo, un niño viene y dice, un amigo o una amiga me dijo que ya no quiere ser mi amigo y me pongo triste. Lo primero, bueno, no lo primero, pero lo que muchos papás van a decir va a ser algo como, no te importe, hay muchos amigos, si no quieren ser tu amigo, pues vos no vas a ser su amigo tampoco, no te quiero volver a ver con ese chico, porque vos no vas a estar haciéndote sentir menos por los demás, y viene incluso este niño o este adolescente que viene a manifestar que está teniendo un problema social, ¿no? con sus pares, recibe de parte de los papás encima una reprimenda, como un castigo verbal, de que no tendría por qué sentirse así. Fíjate ese error, ¿no? Yo escucho algo y digo, es que vos no tendrías por qué estar sintiéndote así. Bueno, está bien, eso es algo que no tiene sentido porque no importa si debería o no debería, el tema es que este hijo mío o esta hija mía se está sintiendo afectado o afectada por esta situación. ¿Qué cosa necesito yo como papá? Necesito escuchar atentamente, acompañar la dificultad, consolar, cuidar y entonces quizás puedo animar a ver y ahora qué podemos hacer.
A veces los padres nos frustramos más que la frustración que mis hijos están teniendo. Es decir, en la psicología evolutiva o en el desarrollo madurativo del ser humano, es necesaria la frustración. Algo de frustración tiene que haber para que se produzca en nosotros un desarrollo madurativo óptimo. Por lo tanto, cuando nosotros suprimimos lo que nos están diciendo, intentamos anular lo que nos están planteando en términos de frustración, queremos ahogar lo más rápido posible aquel pequeñito incendio que estaba teniendo mi hijo, pero que es un incendio que si yo logro manejarlo mejor, conducirlo mejor, conversarlo mejor, probablemente sea una gran oportunidad para desarrollar algo de seguridad personal ahí. Hijo, te entiendo, debe ser difícil. Justo a ese amigo con el que vos habías contado mucho tiempo, justo ese fue el que no te invitó al cumpleaños tuyo. Entiendo lo difícil que es. De hecho, a la edad que vos tenés, lo normal es que ya no vayan todos los compañeros del curso a los cumpleaños. Y eso debe ser un poco difícil, porque así como vos, otras personas podrían estar sintiéndose un poco excluidas. Me imagino lo difícil que es. Estoy acá contigo, estoy acá con vos, te acompaño, te abrazo, veo que te afecta esto y me encantaría saber qué decirte en este momento para que se te vaya instantáneamente este dolor, pero que quizás no hay nada que yo te pueda decir para que se vaya rápidamente eso. Solamente déjame decirte que aquí estoy y que te acompaño y que veo y noto esto que te frustra. Esa capacidad que mi hijo tiene de poder ver a un papá o una mamá que interviene algo más o menos así, se instala la idea de la presencia, es decir, me siento mal, la estoy pasando mal, pero no estoy solo. Y ese acompañamiento, esa constancia y esa consistencia de la presencia de mis papás o del progenitor que está abordando esa situación, ya me da la tranquilidad, la confianza de decir, todo va a estar bien. Esto puede pasar, esto es algo que quizás vaya a pasar más de una vez en la vida y quizás necesito entender un poquito cómo se tramita eso.
Pensemos en lo siguiente, ¿no? Pensemos en que para que una persona logre sentirse seguro de él mismo, le va a servir muchísimo. No quiero decir el único camino, porque no necesariamente, pero le va a servir muchísimo sentirse seguro en su entorno primero. Entonces, para yo lograr sentirme seguro cuando me toca estar a mí con, digamos, en mi colegio, en mis cosas, en mi deporte, haciendo las cosas con mis primos, yo con los demás, sin la presencia de mis papás, por ejemplo, de mi familia, va a ser útil que primero yo sepa que en mi familia puedo sentirme seguro, que puedo buscar consuelo, que puedo buscar apoyo, que me hagan sentir querido, acompañado, como decís vos, que no estoy solo, para que cuando yo esté solo, incluso hasta mentalmente piense, ¿qué me diría mi papá? ¿Qué me diría mi mamá? Si estuviera aquí, si estuviera, o cuando me está pasando algo difícil, yo puedo pensar, bueno, pronto voy a llegar a mi casa y voy a hablar con mi papá y voy a hablar con mi mamá, y eso me va a hacer sentir más fuerte, más seguro para atravesar esto. Pero quien siente un divorcio entre lo que vive individualmente, por ejemplo, en el colegio, y lo que va a recibir en la casa, no se va a sentir seguro ni protegido en el entorno, y por lo tanto le va a costar más sentirse seguro luego consigo mismo.
Esto me ha pasado mucho con pacientes a quien ya después de haberles dado de alta durante un tiempo, volvieron a experimentar un momento de crisis, y en lugar de tomar el teléfono y tomar una cita conmigo, se pusieron a pensar, algunos me dicen, me pongo a pensar qué me hubiera dicho Roque. Claro, yo estoy hablando de personas con las que ya me vi 8 veces, 10 veces, ya saben y ya podrían intuir qué apreciaciones pudiese yo tener en esa misma situación. Y sé que un recurso que les ayudó mucho es imaginarse qué les diría su terapeuta ante esta situación. Y dice que eso resulta de un mecanismo de regulador para que esa crisis vaya disminuyendo y vaya entendiendo qué es lo que. Es decir, lo mismo que puedes pasarte con un terapeuta quien has visto 8 o 10 veces en el transcurso de 3, 4 meses, imagínate la cantidad de cosas que pueden venir a tu mente con una persona has vivido en la vida. Y haber estado con una persona con la que has convivido resulta de un potenciador enorme para el autodiálogo, porque hay algo que hay que entender, Ricky. Y es que los papás en la familia se crea el autodiálogo que vamos a tener como adultos. Es decir, si yo tengo un pésimo autodiálogo como adulto, que cada vez que me equivoco me critico considerablemente, si cada vez que cometo un error o cada vez que algo me cuesta no logro encontrar las afirmaciones compasivas y comprensivas correspondientes y necesarias para afrontar ese desafío, tengo que plantearme cuánto de eso he recibido yo dentro de mi casa. Es decir, al día de hoy hay adultos que necesitan sentir que todo va a estar bien, porque no han recibido el todo va a estar bien lo suficiente por parte de su entorno más cercano, con lo cual tendrá que ser una habilidad ya adquirida posteriormente en la vida adulta porque no se la ha suministrado adecuadamente en el entorno familiar primero.
Entonces necesitamos acompañar a que haya un ambiente seguro. Viste que las cosas se van como impregnando muchas veces, contagiando. Por ejemplo, ese dicho de dime con quién andas y te diré quién eres, no es un dicho completamente real, ¿no? Uno puede reunirse con distintos tipos de personas. Pero convengamos, Roque, algo. Si hay una etapa en la vida en la que ese dicho puede ser un poco más real, es en la adolescencia, ¿no? ¿Por qué? Porque es normal, obvio, común ver que este grupito de chicas, cuando acordás, se visten igual. De pronto empiezan a hablar parecido. De pronto empiezan a tener criterios más o menos similares. Van acompañándose desde lo grupal y se van pareciendo.
Y lo que es peor, yo como papá vi su celular y cómo habla mi hija.
Claro.
Mi hija en nunca su grupo. Habló. Ah, en su grupo. Mi hija habla, manda unos stickers que no sé de dónde los ha sacado. No es mi hija. Mi hija nunca se ha comportado así, nunca se ha expresado así, nunca ha manifestado este tipo de cosas. Que claro, un papá o una mamá que ve eso, probablemente al principio es choqueante, ¿no?
Y a ver, no vamos a querer hacer de que la familia tenga que resguardar a sus hijos y que no salgan y que no sé qué, para que no se impregnen de los demás. O sea, nosotros decimos, Roque, no, muchas veces, que los hijos no solo son hijos de sus padres, son hijos de la cultura en la que crecen, son hijos de la época en la que nacen, son hijos del colegio en el que estudian. Entonces, hay como varios espacios que van a influenciar en las personas, ¿no es cierto? Y es inevitable, es lo normal. Ah, pero de todos esos, la familia es el principal. Es el principal. Qué peligroso es cuando no hay una identidad familiar clara. Cuando yo no puedo decirle a mis iguales, a nosotros en mi familia, por ejemplo, siempre hacemos esto. Nos hablamos siempre de esta manera. Con mi papá y mi mamá tenemos siempre este tipo de actividad. Hacemos esto juntos. Hay una serie de valores, de actividades, de criterios que hacen que yo sienta yo soy parte de ellos. Y entonces, ¿qué pasa? Que si las familias no renuncian a saber de que pueden seguir transmitiendo identidad, valores, cuidados, principios, Si tienen esto claro, por más que a veces el adolescente parece que no, pero los papás y las familias tienen que saber que en la medida en que nosotros nos fortalecemos hacia adentro, nos escuchamos, tenemos momentos no solamente para estar juntos, sino para divertirnos, pasarla bien, distintos tipos de momentos, para rezar juntos, para reunirnos y conversar, para debatir. Cuando hay esto, pues bueno, mi hijo va a fortalecer cada vez más esta identidad familiar que nosotros queremos que él tenga, ¿no? Entonces, eso no solo da seguridad, sino que es profundamente, como se dice, que puede prevenir muchísimos problemas en los jóvenes, en los adolescentes, porque el adolescente va a pensar, yo no puedo hacerle esto a mis padres, yo no puedo traicionar así mi familia, porque en mi familia no somos así. En mi familia tenemos otro tipo de criterios, ¿no? Entonces, esa identidad, hay veces que por las fricciones, por la rebeldía típica de los adolescentes, los papás la abandonan muy rápido, ¿no es cierto? Sí. La sueltan muy rápido y se conforman más o menos con que, bueno, esté más o menos ahí, no se porte muy mal, pero deja de haber el nosotros. Aquí las cosas las hacemos nosotros de determinada manera y eso puede ser un error para las familias.
Hay otra cosa, en esta idea de que los papás somos los escultores del autodiálogo que nuestros hijos van a tener con ellos mismos, de alguna forma somos escultores de la conciencia de mi hijo cuando adulto y de cómo va a concebir las cosas, cómo se va a decir a sí mismo las cosas que se dice. Una de las cosas que solemos hacer los papás bastante a menudo y que creo que podríamos regularlo un poco mejor es la cantidad de veces que intervenimos haciendo juicios de valor de todo lo que hace. Esto está bien, esto está mal, esto está feo, esto está desordenado, esto está sucio, esto está arrugado, esto está... O sea, todos los juicios de valor que decimos ante las conductas de mi hijo, van haciendo que mi hijo se acostumbre a que todas las cosas son, hay que gustar, no hay que gustar, está feo, está, no está, como que la valoración de afuera es realmente importante. Si yo como papá exagero con los juicios de valor que empleo con mi hijo, con casi todo lo que hace, probablemente mi hijo va a entender que casi todo lo que uno hace está sujeto a juicios de los otros que debe esta persona entender y conocer antes de poder actuar, cuando en realidad lo que buscamos es otra cosa. Lo que buscamos es que mi hijo se sienta seguro de que ese dibujo que hizo está bien. ¿Lo ves bien? ¿Te gusta? Sí, me gusta. Bueno, presentalo, ¿no? ¿Cómo te fue en el partido? ¿Ganamos? ¿Perdimos? ¿Pero te gustó cómo jugaste? ¿Te gustó lo que hiciste? ¿Te gustó cómo te desenvolviste? ¿Te sentiste seguro? Sí. Entonces, maravilloso, mi amor. Me parece muy bien. Fíjate cómo muchas veces nuestro foco está puesto en el rendimiento, en lo bello, en lo excelente, en lo óptimo.
Desde lo subjetivo, sí.
Desde lo subjetivo, por supuesto. Pero nuestro hijo termina creyendo que todo lo que es importante a la hora de hacer las cosas es si está bien hecho o no. Que lo que yo perciba, lo que a mí me gusta, lo que yo considero que estuvo bien, no parece importante tanto, cuando las intervenciones nuestras como papás tendrían que ir más del lado de ¿te gustó? ¿Cómo te fue? ¿Y lo hiciste bien? ¿Y estás seguro con eso? ¿Te gusta? ¿Te gusta cómo lo ves? Bueno, adelante. Después claro, puede estar mal, si es que hay alguien que me tiene que evaluar, pero al menos yo tengo que estar contento de lo que acabo de hacer y sentirme seguro que lo puedo presentar.
Claro, si eventualmente decía la persona va a pensar ¿qué diría mi papá ante esto? ¿O mi mamá? ¿O cómo harían? ¿Cómo se hacen estas cosas en mi familia? ¿No? A veces también mi hermano mayor puede ser un gran referente igual, ¿no? Los hermanos mayores pueden ser muy, muy buenos referentes, ¿no? Y a veces más cercanos que los papás. Pero lo mismo va a pasar si realmente hay una familia muy crítica de sus hijos, de la opinión de sus hijos, de los gustos de sus hijos. Lo mismo. Entonces, yo estoy atravesando algo. Yo tengo personas, he recibido alguna vez adultos, por ejemplo, recuerdo un caso perfectamente de un hombre adulto, de un joven adulto, ¿no? 25, 26 años, que todavía hasta esas alturas tenía que llevar a su mamá con él a comprarse camisas, ¿no? ¿Por qué? Porque se ponía en las camisas y él no estaba seguro si realmente se veía bien o no. Se necesitaba que la mamá le diga, ah, mira, esa te queda bien, esa no tanto, ¿no? Y además, esta mamá incluso había como subliminalmente instalado, tenés que preguntarme a mí antes de las cosas. No te vaya a hacer que salgas como un payaso, ¿no?
Claro.
Y que es la voz de la madre de Rapunzel, ¿no? En esta última versión que hizo Disney.
Allá afuera es terrible.
Ajá. Sabia es mamá. Mamá, a mamá le podés decir todo, porque afuera es un mundo muy peligroso. Solamente sí, y la mantuvo con eso encerrada, ¿no? La mantuvo encerrada.
Es psicotizante eso.
Tal cual,
¿no? Es psicotizante.
Tal cual. Entonces, pensar que un ambiente de mucha crítica y donde pues decíamos, no, yo critico, pero desde lo subjetivo, ¿no? Muchas veces yo le he acompañado a los papás a, por ejemplo, decir, ¿usted le permite a su hijo que él decida cómo va a tener el cabello? Y claro, y el adolescente que está ahí se pone, digamos, se ríe, ¿no? Y le mira, ¿cómo fue? ¿Ah? ¿Decidís o no decidís vos? A ver, decirle la verdad aquí al doctor. y claro, ¿no? Y un caso particular también donde empezamos a decirle, bueno, mire, que este muchacho empieza a decidir cosas por él mismo pequeñas, por ejemplo, su cabello. Claro, después de unas semanas, llegó con, parecía un nido de tojo ese pelo, ¿no? Claramente yo también pensaba que no estaba muy agradable, pero él estaba conforme con su cabello de esa manera.
Lo que pasa es que el proceso de individuación es un proceso que toda familia debe tomarse en serio. Es decir, si yo quiero, no solamente quiero estar juntos, amar, unir, aglutinar, que todos estemos juntos, y está muy bien, los valores de la unidad son maravillosos y en una familia se los vive asombrosamente. Pero también la individuación, que no se nos olvide que estos muchachos no van a estar en familia todo el rato. van a salir a enfrentar el mundo, van a verse solos en algún momento, van a tener que afrontar situaciones difíciles y van a tener que necesariamente encontrar esa capacidad y esa fuerza y esa seguridad para asumirlo por ellos mismos. Un campeonato, un nuevo trabajo, una carrera profesional, una tesis, un examen difícil, que me aprueben unas pasantías, que me aprueben una beca. Es decir, cosas que estoy yo y el papel, yo y mi profesor, yo y la pareja que tengo, yo y la situación difícil que estoy. Y nadie va a poder hacer mi trabajo. A mí me gusta mucho creer que el trabajo de los papás se parece al del instructor del gimnasio. El instructor, el personal trainer, el instructor de gimnasio, te enseña el ejercicio y vos lo haces. Obviamente, no sabes muy bien la técnica y vas a tener que ir aprendiéndola poco a poco, a manejar mejor el peso y demás. Pero el personal trainer está ahí para que, si en algún momento está pesadísimo, te ayude un poquito a levantar la pesa. No te la carga, porque el personal ya tiene sus músculos desarrollados, ya, y por último él entrena en otra hora, ¿no? Entonces, pero él lo que hace es agarra un poco la barra, la eleva un poco y te ayuda un poco con el peso. En ese momento vos estás llegando al fallo muscular y ya no te dan la... Ahí te ayuda un poquito más. Bueno, esa es la labor nuestra, creo yo, en la vida, nosotros. Mi hijo tiene que saber que esto es difícil, pero tiene que verse que no está solo. Tiene que enfrentar y ver qué tan pesado es por él mismo y yo voy a estar ahí acompañando, pero no reemplazando lo que solamente él tiene que hacer. Entonces, el proceso de individuación es el proceso que una familia establece para crear individuos dentro de la familia. No solamente producimos hijos en un sentido colectivo, no solamente producimos una familia, producimos adultos funcionales, individuos capaces de tomar sus propias decisiones y asumir las consecuencias de sus actos.
Por último, quisiera yo mencionar que en esta brega de la seguridad personal hay algo esencial, Roque, y es que todos los papás queremos que nuestros hijos en distintos momentos de la vida tengan la capacidad de decir no, no quiero, no me gusta, no me vas a obligar a hacerlo, no creo que sea conveniente, ¿no es cierto? Todos los papás anhelan esto, pero vamos a decirlo así. Ya dijimos una cosa, si no hay mucha identidad familiar, si no hay mucha seguridad dentro de la familia, tu hijo no tendrá la capacidad de desarrollar esos valores que vos querés que desarrolle. Ya dijimos eso, pero hay otro punto importante. Si yo no le permito, sobre todo a mi hijo adolescente, no le permito que me digan no a mí, ¿cómo voy a esperar que le diga no a otras personas, a otros referentes, a otros que son luego sus propios influencers?
O, ¿no? o un paso más adelante, ¿cómo es equivocarse en esta casa? ¿Cómo es equivocarse? O sea, si equivocarse significa ganarte un montón de rechazo, un montón de crítica, un montón de cuestionamientos, castigo y un montón de cosas, claro, el chico crece con un temor a la crítica, con un temor al error espantoso, que hace que cuando se encuentra ante una situación en la que podría terminar fallando, tiemble y prefiere no hacerla.
Duda, claro, duda de sí mismo, duda si es correcto, si no es correcto. Y obviamente, insisto, qué importante. Vos sabés que a nivel cerebral nosotros tenemos neuronas de espejo, que son partes de la supervivencia. ¿Qué significa? Se ha estudiado mucho, por ejemplo, cómo en la plaza, un niño pasa corriendo, espanta una paloma que vuela y de pronto vuelan 15 más que están ahí cerca, ¿no? Este comportamiento de supervivencia, de copiar las acciones de los demás, es parte también de nosotros, los seres humanos, ¿no es cierto? Copiamos los comportamientos de los otros, lo que significa que a nivel cerebral no es tan fácil decir no e ir en contra de lo que yo estoy viendo a mi alrededor. Es una cosa más bien que se hace desde una lógica moral, ¿no? Y un poco más avanzada también a nivel cerebral, ¿no? Que vendrá con los años. Pero un chico no podrá llegar fácilmente a decir que no si no se ha puesto ya en la práctica de refutar aquello que papá o mamá me están diciendo y que yo creo que no está bien, que no me están entendiendo, que es injusto, que no estoy de acuerdo con eso, que están malinterpretando lo que yo he hecho, que me están poniendo en la misma bolsa que a mi hermano. Y qué importante que yo pueda decir esto no es correcto, esto no es justo, y que los papás no lean eso solamente como rebeldía y desobediencia, sino que lo lean con la capacidad que está teniendo este chico de defenderse y de decir, ok, no, a ver, resolvamos esto porque esto no está bien, ¿no? Entonces, eso uno tiene que lograr permitirlo dentro de casa, ¿no? Ya sea el papá demasiado exigente que no permite o el que tiende a, con la capacidad adulta, envolverlo con palabras y hacerlo sentir ridículo, hacerlo pasar vergüenza cuando se quiere defender porque tus razonamientos son estúpidos, ¿no? Yo como adulto sé lo que es ser inteligente, vos todavía no sabes nada. Pues bueno, es importante, como decís vos, que el adolescente sepa que se puede defender. Incluso hasta se puede equivocar en eso, pero qué importante es que tenga el entrenamiento suficiente para decir, no, hasta acá, esto no está bien, esto no me gusta.
Por tanto, decirle a mi hijo, confía más en vos mismo, decirle a mi hijo, poné límites, decía a mi hijo, date tu lugar, no es suficiente para que sea capaz de hacerlo. Muchas cosas son importantes establecerlas en el entorno familiar, desde replantearnos las cosas que hacemos que probablemente bajo una buena intención no están teniendo el buen resultado que esperamos, o empezar a incorporar otro tipo de recursos, herramientas y comportamientos que quizás no nos habíamos planteado antes y que ahora, viendo esta perspectiva de que la seguridad personal nace de cierto modo de la seguridad que me brindan las personas que me cuidan en una primera instancia, para que yo después pueda aplicarla conmigo mismo en las situaciones adultas que lo requieran. Para tomarnos en serio estas cosas necesitamos implementar algunas de estas conductas, incorporarlas en la maternidad, en la paternidad, y no sienta culpa, sabe que todos le hemos pelado acá y podemos hacerlo mejor. Eso es lo más importante.
Con nosotros será Dios mediante hasta el siguiente jueves. Siempre hacemos, por alguien nos preguntaba cada cuánto, una vez al mes tenemos las transmisiones en vivo, pero todos los jueves estamos en 93.7 y casi siempre también transmitimos ya luego por TikTok de Dynamis, ¿no?
En www.radiobetania.com, también ese dial, si usted no tiene una radio al alcance suyo, la señal de internet siempre será una buena opción, y que esta llegue a donde sea que usted se encuentre y tenga conexión a internet.
Dios les bendiga, Dios siga multiplicando sus dones, sus capacidades, bendiciendo y bendiciendo su paternidad y su maternidad. Esa intención de ver feliz a tu hijo, Dios la ve, Dios la entiende, Dios te bendice. Así que, pues bueno, no, los bendecimos a todos. Que Dios nos acompañe y nos vemos el siguiente jueves.
Chao, amigos.
Esto fue Pido la Palabra. Vuelve a compartir con nosotros todos los jueves a las 9 de la mañana y el reprise a las 9 de la noche. Por Radio Betania.